La confusión es total, volumen, no sé cuánto ya a esta altura. Es como para hacer tomos.
Capítulo infinito. Sí. Temporada 11, capítulo 59.
Usted tiene más episodios que Grey's Anatomy.
Es impresionante, Chiquilín. Y recién empezamos.
Camila Ceballos, bienvenida.
Bueno, muchas gracias. ¿Cómo están?
Bien. Bueno, no sé, confundida.
Raro, confusión. Me acuerdo que la última vez que vinimos dijimos, che, está todo muy tranquilo, sí. Viene turismo, no va a pasar nada. Bueno. Bueno, pasaron algunas cosas. Y hoy capaz que lo que podemos hablar es de tres temitas y después dejamos para dos columnas consecutivas de gobiernos departamentales.
Está en tus manos.
Está en mis manos el futuro de este país, dice, sí. El futuro casi de la competencia electoral. Bueno, hablemos de lo que de lo que pasó un poquito, que fue el primer suceso político.
Que apareció la calle
Pau,
¿no?
Que apareció la calle Pau. Eso sin duda que lo tenemos como
un pelazo.
Como un gran pelo.
Gran pelo.
Un gran pelo de Luis y grandes conceptos, que no sabemos si los dijo porque la prensa no entró ahí, simplemente hay fuentes que dijeron, pero ahora vamos a en el tercer punto de la...
No era ese el tema.
En el tercer punto de esta columna, que es lo que vamos a conversar. Bueno, el primero es el tema Cairo, que se cerró bastante rápido, pero es verdad que motivó una serie de decisiones a la interna del gobierno bastante complicadas. Que si bien se resolvieron con bastante premura, ¿no? En 72 horas estaba todo resuelto, generó bastante incomodidad, sobre todo incomodidad a la interna del Frente Amplio, porque al principio hubo una salida, una defensa muy cerrada de Cairo, sobre todo del MPP, de Fernando Pereira, que después salió a desdecirse. Entonces, como el primer hecho político que enfrenta, si se quiere, el gobierno con su fuerza política. Y eso le va a pasar muchas veces. Sobre el caso en sí, a mí me parece interesante retomar dos aspectos. El primero es el nivel de amateurismo con que el Frente Amplio vuelve a hacerse, vuelve a enfrentar este tipo de situaciones. Uh-huh. Por un momento me hizo acordar un poco el caso de Sendic, de yo vi el título, y en otro caso decir, bueno, se paga la contribución y después se resuelve, no uh-huh. sé qué. Bueno, no debería funcionar así en un contexto donde la política está tan desacreditada por la parte de la ciudadanía, donde sí. todo el mundo considera que todos los políticos son iguales. Entonces hay que tener cierta cautela. Con
poco cómo... le estamos dando de comer a la idea.
Totalmente. ¿Y qué fue lo que más le da de comer a esa idea para mí? Que es el segundo punto que quería discutir con ustedes. Es el posteo del MPP cuando se conoce la decisión de Cairo de renunciar. Que tiene dos partes ese posteo oficial. Que el primero es la defensa y el reconocimiento de Cairo como una militante territorial con muchísima trayectoria. Justamente a nivel territorial y dentro del movimiento de participación popular, y además porque era una líder con proyección. O sea, no era una... no sé si es 2 de copa o 4 de copa, sí, siempre sí, tengo sí. esa confusión.
4 de copa.
4 de copa. sino por el hecho de que era una política profesional. Uh-huh. Y eso es lo que discute un poco ese posteo tan, tan desafortunado del MPP en la segunda parte, cuando dice que ellos están cerca de la gente y alejados de la clase política o que no creen en la clase política.
Fue un poco un justificativo también en un momento, Cami, esto de la gente como... Este es un problema que tiene cualquiera, ¿no? ¿Quién no debe o quién no tiene regularizadas sus...? Pero también es verdad lo que decías vos. Bueno, pero vos no sos un cualquiera. Vos tenés un sueldo bastante más elevado de la media.
Totalmente.
¿No? Otras condiciones, y no de ahora, sino hace años. O sea, es complejo.
Es muy complicado porque se apeló como a la condición de persona común que, uh-huh. que tienen los políticos. Que es cierto, y sobre todo los políticos del MPP con esta retención del sueldo que tienen de pero eso no los exime de las responsabilidades que tienen como ciudadanos que forman parte de la élite política de este sí, país. Sí. Son políticos profesionales, se dedican a eso. O sea, trabajan de juntar votos, retenerlos y pelear por los cargos. Entonces, ese posteo no refleja lo que hace una política profesional. Y además, camina por una cornisa bastante complicada de desacreditar a la política profesional y no creer en la clase uh-huh. política. En un contexto donde la gente está cada día más caliente, enojada, hastiada y alejada de la política, tirar esa... me parece como menos peligroso y no está bueno que desde el movimiento, desde el sector más importante, con más votos del partido más importante, se hagan ese tipo de cosas. Entonces, es un llamado de atención. Obviamente, nada, es una opinión que creo que por estudiar estas cosas me parece que no deberían alimentarse ese tipo de argumentos. Y además creo que también es necesario discutir, y quizás es muy importante lo que vos decías recién, si los políticos no deberían ganar más. Yo sé que puede ser bastante desagradable en sí. este momento dar esa discusión, pero los políticos para dedicarse de lleno a la actividad política y hacer bien la política y trabajar en la cosa pública, tienen que poder ganar más.
Recuerdo una columna que salió esta semana del periodista Leonardo Abercorn, una columna de opinión en El Observador, que decía, bueno, que los políticos tienen que tener su sueldo, porque si ellos necesitan comprarse un libro para estudiar, que lo hagan, que si necesitan suscribirse a una publicación extranjera para estudiar sobre ciertos temas, que lo puedan hacer.
Exactamente.
Que no tengan la limitación.
Que no tengan la limitación económica, porque si no todo, en otra, sin decir que el caso de Cairo fue un hecho de corrupción, porque no lo fue, si estás muy limitado en términos económicos, vos pues sos mucho más vulnerable en última instancia a que te ensobren, dijera Milei, ¿no? Sí. Entonces, hay muchas cuestiones que abre o que dispara el caso Cairo que me parece que es necesario problematizar en algún momento.
A mí me surge una duda con esto de si los políticos no deberían ganar más, que es, bueno, si no habría que discutir cuánto lo retienen los sectores. Porque en definitiva los sueldos políticos no son malos, son Totalmente. Muy buenos y son muy elevados. Incluso ellos cuentan con ciertas partidas, cuentan con viáticos. O sea, no es como que están en una situación de vulnerabilidad con su sueldo. Entonces ahí a mí me surge como la pregunta de si los sectores no deberían evaluar si no están dejando en una situación de vulnerabilidad a sus propios representantes, ¿no?
Totalmente, y ese es el punto clave de esa discusión. Sí. Sigue siendo válido que funcione así, no corren el riesgo de que sucedan este tipo de cosas, o que se haga cargo el sector de las deudas de las personas que forman parte de sus cuadros políticos, así como de llevar adelante una investigación sobre el pasado, trayectoria, lo que sea, porque formás parte, ya vuelvo a repetir, de la élite política de este país.
No, dediquen un poquito de esa plata a un trabajo de inteligencia chiquilines, porque
hay que ver los antecedentes porque la política se está mirando con un nivel de lupa tan heavy y es tan importante que todo el mundo tome en cuenta lo que piensa y pasa en la política, que me parece algo importante seguir problematizando eso. ¿Qué es la clase política? ¿Existe tal cuestión? ¿Qué son los políticos profesionales? Bueno, todo eso disparó el caso Cairo. Otro punto que es importante es que se resolvió con mucha celeridad el ingreso. La nueva designación de Tamara Paseiro, que, como dijo Yamandú Orsi y Jorge Díaz, es un tema resuelto para el gobierno. Bueno, habrá que ver para la ciudadanía si es un tema resuelto, ¿no? Porque el gobierno puede decretar para sí y ante sí está resuelto, pero hay que ver cómo en las próximas encuestas que se hagan si está resuelto para la ciudadanía.
Y para la oposición.
Y para la oposición, que la oposición por primera vez vio en ese conflicto algo para coordinar sus acciones y tratar de fogonearlo, porque venían todos muy desarticulados. Sí. Eso también es cierto. Entonces, cada flanco que le dejen liberado o poco tratado el Frente Amplio va a ser aprovechado por la oposición. Además, tuvimos el segundo Consejo de Ministros.
Ya con cambios en el plantel,
que es el segundo más rápido de la historia, ¿no? Sí. El primero fue, si no me equivoco, en el gobierno de Tomás Berreta o alguno de esos. Tendría que preguntarle a Chaschetti, que es el hombre de las planillas de los ministros. pero creo que fue así. Es bastante tonto contar cuántos días se cae un ministro o no, pero bueno, es algo que está ahí, ¿está? Sí. Es un dato objetivo y bueno. Después se verá qué se hace con eso. En el segundo Consejo de Ministros, ¿qué fue lo que sucedió? Bueno, se anunció que se va a firmar un decreto, que se va a decretar la creación del Sistema Integrado de Lucha contra el Crimen Organizado y el Narcotráfico, que eso forma parte de unas prioridades del gobierno, que va a estar coordinado por la Presidencia, y ese consejo va a estar integrado por el Ministerio del Interior, el MEC, el MEF, obviamente con la aduana, la DGI, la SENACLAFT y la Fiscalía, además de la Secretaría de Inteligencia y todos estos organismos que tienen funciones de investigación y represión. ¿Por qué traje esto a colación? Porque este sí forma parte de uno de los compromisos de gobierno del Frente Amplio y de las medidas benditas de Colonia que se habían anunciado. ¿Por qué? Porque en el programa de gobierno del Frente Amplio se había identificado como una de las falencias de esta última gestión de gobierno toda la cuestión de lavado de activos y modificaciones que se derivaron de la LUC. Entonces aparece como esa primera acción política concreta, pero ¿cuál es el lado B de esto? Y es que se trata básicamente de una reorganización institucional que no necesariamente va a tener más presupuesto por los problemas que se están identificando de déficit fiscal y de gasto. Entonces se hizo mucho hincapié, o al menos Jorge Díaz hizo hincapié en esto del rol de articulación y coordinación que va a tener Presidencia, tratando de ser más eficientes con los recursos que ya se disponen. Bueno, veamos después cuánto pasa, porque como vamos a estar todo el tiempo en esta en este gris de vamos a hacer esto pero con los recursos que ya disponemos porque la plata es poca, sí, nos puede pasar quedarnos ahí en ese gradualismo eterno que tenemos.
Hoy escuchaba a Nelson Cecín hablar en M24 y en un momento dijo algo que me quedó como resonando y que creo que aplica esto, que fue, bueno, el gobierno está haciendo mucha insistencia en el tema del déficit y en la plata que falta. Y él planteaba, ¿esto será una excusa para después incumplir otras promesas que venían de campaña por el hecho de que no puedan o se den cuenta de que no son tan proyectables o tan asibles como pretendían? No sé ahí qué lectura se puede hacer de eso, pero es verdad que se está haciendo muchísima insistencia en el tema del presupuesto, del déficit y de cómo se va a reorganizar eso.
Sí, y de hecho hoy había una nota en Búsqueda que decía que los cálculos de O'Donnell, los últimos cálculos, son un poco más altos de déficit fiscal de lo que se había previsto hasta hace algunas semanas. Yo no sé si son excusas, lo cierto es que la situación fiscal es más delicada de la que se había previsto inicialmente.
Pero el hecho de ir abriendo el paraguas ya
totalmente
presenta un panorama en el que...
Y aparte ya tenemos la declaración de Yamandú Orsi hace algunas semanas, lo dijo el sábado, que dijo, este va a ser un gobierno que va a anunciar cuando estén las cosas hechas y que no ve... Claro, entonces van a ser pequeñas modificaciones porque el margen es realmente escueto. Por ejemplo, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Frati decía que no hay plata, o sea, dijera Milei, para 2 años consecutivos de acá en adelante para algunos programas. Entonces, la situación es realmente delicada y por eso la cautela total que están teniendo en algunas áreas y sobre todo con algunos anuncios. Y lo segundo que me pareció muy importante de este Consejo de Ministros fue la ausencia de Sandra Lazo y del subsecretario del Ministerio. ¿Por qué? Porque en ese momento se estaba dando a conocer la decisión de cautelar una zona del puerto de Montevideo sobre la llegada de una versión muy verosímil sobre la posibilidad de que existan cuestiones vinculadas, no sé cómo decirlo para no caer en un error.
Sí, pero restos que podrían tener que ver
con... A la última dictadura cívico-militar que estarían allí, ¿no?
Esa información salió de Sanjurjo, de Diego Sanjurjo, decían ayer.
Exactamente. Y qué curioso es que Sanjurjo no es un cuadro, o sea, Frente Amplista, ¿no? Es un cuadro técnico que trasciende de gobierno a gobierno, que fue muy cuestionado por sus propios correligionarios cuando quedó dentro de este nuevo gobierno. Sí. A él le llega una información y la traspasa al Ministerio de Defensa, eso se cautela y veremos qué es lo que sucede con ello, porque además esto también fue un compromiso del gobierno del Frente Amplio de seguir a la búsqueda de verdad, justicia y memoria de los familiares, que tuvieron una reunión además.
Eso te iba a decir, que un día antes de esto Orsi recibió a madres y familiares en la Torre Ejecutiva.
Exacto, y tuvieron una reunión, fue una semana de reuniones importantes para Orsi, ¿no? La de familiares, la de gente, la del PIAS, es importante porque son temas que transversales al gobierno y estructurales a la situación del país. Entonces, más allá de que suelen ser noticias poco... que no se replican mucho, ¿no? Que son realmente importantes que se siga investigando y que sobre todo haya una respuesta para las madres y los familiares.
Igual ayer hablábamos con Tassino y nos decía, bueno, nosotros no fuimos informados de que se iba a imponer esta cautelar, ¿no? Y ahí también como viendo de qué forma se va a seguir en línea con el trabajo que se venía haciendo por el cuidado y por las expectativas que genera, que él planteaba, bueno, nosotros no sabíamos, nos enteramos por la prensa prácticamente, y esto genera pila de expectativas. Hay mucha gente que está esperando saber algo de sus familiares desaparecidos hace muchos años. Es muy delicado Entonces no sé ahí como, bueno, qué va a pasar, cómo el gobierno va a manejar esto de acá en adelante. Es un primer antecedente que en caso de es bastante problemático.
Es muy problemático, pero dentro de todo de ese horror, uh-huh, vale la pena seguir rescatando, por ejemplo, el rol de la universidad y del grupo de antropólogos que investiga arduamente y que han hecho aportes sustantivos a nuestra historia reciente, que está tan mal lograda al respecto. Bueno, y por último, en el último tema, pero no por ello el menos importante, sino que creo que es el segundo hecho relevante de esta semana y de estos primeros 50 y pico de días de gobierno, aunque parezca contraintuitivo, es la reaparición de Luis Lacalle Pou en el escenario político de nuestro país.
Con un pelazo. Sí,
sí, sí. Con un lucazo, en realidad. Es impresionante.
Volvió con todo.
Fue realmente un ingreso triunfal porque...
What a man.
Pero sobre todo por dos cosas, a mí me pareció muy importante. Porque me resultó un poco impostado este rol de un Luis Lacalle Pou, que claramente sigue siendo el líder indiscutido del Partido Nacional, que eso no tiene que ver con quién vaya a la presidencia del Partido Nacional, que son cosas, es el líder político indiscutido.
Natural.
Y en principio
lo
natural.
Lo dijo Macarena Rubio.
Lo dijo Macarena, exactamente. Pero esta idea de yo voy a estar tirando del carro, yo voy a ir para donde se quiere, pero ya fue a La Valleja a hacer campaña y a formar parte de los actos de las departamentales que están en la vuelta, porque sabe que el Partido Nacional se está jugando mucho en algunos departamentos. En La Valleja es uno de ellos, que cuando nos metamos en las próximas columnas en las competencias electorales de cada departamento, vamos a ver que algunos que parecían que se ganaban tan con mucha facilidad, ahí aparecen alguna incertidumbre. Entonces, es interesante también el manejo del timing de Lacalle Pou, ¿no? O sea, él sabe cuándo aparecer.
Por eso tiene más peso esta frase, reapareció Lacalle Pou. Porque es como esa fuerza que va ahí con la... Porque quizás gente que no te va a votar al Partido Nacional, pero la figura del expresidente es muy fuerte.
Totalmente.
Y es una estrategia, para mí, es muy, muy inteligente.
Y es como vos dijiste, es una figura indiscutible. Porque él se va con un nivel de aprobación altísima. Su gobierno no, sus ministros, algunos, por ejemplo, Heber, bastante, realmente mal cuando se fue. De hecho, dejó de ser ministro bastante antes. Pero él... es una figura indiscutida del Partido Nacional y es una figura con una ascendencia nacional muy fuerte, es muy importante. Entonces, él aparece a 2 semanas, 3 semanas de las elecciones departamentales, aparece en medio de la discusión de quién va a ser el presidente del Partido Nacional y pidiéndoles que sean profesionales y que se dediquen full time a eso. Y eso es un mensaje muy fuerte para dentro del Partido Nacional, porque creo que tomó como espejo, si se quiere... Obviamente que el Partido Nacional tiene una trayectoria indiscutida. El rol, por ejemplo, de Fernando Pereira, ¿no? Cuando Fernando Pereira se puso al hombro, el Frente Amplio Te Escucha, dedicó los 3 años de su mandato a ir a los departamentos, a escuchar a las personas, a ver las demandas.
Se le cayó el pelo a Fernando Pereira haciendo todo eso.
Pero logró ir a los lugares, retomar las demandas de la ciudadanía. Entonces... Lacalle Pou está haciendo un poco eso.
No, y en esto que decías de que es muy inteligente la jugada, lo decías vos, Yami, él ha sido muy inteligente a lo largo de este periodo en la forma en la que se ha plantado con un montón de situaciones, incluso con los escándalos que tuvo su gobierno. Y también es verdad, y es algo que he escuchado de varios politólogos, que más allá de lo que pase con el Partido Nacional, de la cantidad de escándalos que puedan surgir, él siempre se va a mantener al costado. De hecho, su figura se fue con una alta aprobación y la mantiene todavía como expresidente. Eso también habla de esta inteligencia, ¿no? Para desmarcarse y para hacer su propia jugada.
Totalmente, totalmente. Lo que mostró Lacalle Pou en su gobierno fue una capacidad de posicionamiento político, y que él mismo lo dijo, él aprendió mucho los 5 años que perdió con la campaña de Tabaré. Mm-hmm. Él, en el último gobierno, él se dedicó a aprender la política, y eso muestra lo que es ser un político profesional. Los políticos profesionales destinan mucho tiempo a ver cómo se hace la política, a formarse, a ponerse pillos en los momentos que tienen que ser pillos, a ponerse estrategas en otro. O sea, es una profesión ser político. Buena estética, pero es en serio. O sea, tiene que ver con una construcción de su imagen, y porque su imagen es muy importante. O sea,
no, y además también la posibilidad de despegarse de un montón de escándalos que fueron muy fuertes en el gobierno. O sea, los pasaportes de toda la trama.
Penades.
O sea, todo el tema de Mercedes. Penades, todo lo que pasó. No es tan fácil despegarse de eso. Y por eso parece que esto que estamos diciendo es como una valoración positiva. No, es algo muy inteligente, pero...
Totalmente.
Da hasta un poquito de miedo de cómo puede formarse una persona para llegar ahí, ¿no?
Para sostenerse. Porque exacto. Ahora lo que tenemos que empezar a ver es cómo la calle Pou va a hacer un montón de estrategias para sostenerse. Entonces, sí. Yo les propongo que en las próximas semanas sigamos de cerca las intervenciones de la calle Pou, porque mi hipótesis es que lejos de tirar del carro, como dijo en el último lugar,
lo estoy empujando.
Lo está empujando, él va a empezar a ponerse poco a poco hacia en la cabeza del carro, pero con una estrategia de yo voy a estar donde el partido quiere. Y el partido va a querer que estés a la cabeza, entonces va tu jugada va a ser prácticamente maestra.
Ya tenemos como que ir cerrando, pero hay una cosa que dijo Macarena Rubio ayer, o antes de ayer.
Estaba muy contenta con la llegada de la calle Pou.
Y que dijo en la rueda de prensa, bueno, el objetivo del Partido Nacional tiene que ser sostener las intendencias que tiene, ¿tá? Y no habló de sumar. Creo que porque entienden que en el interior, y ustedes también lo han dicho mucho, hay algunas intendencias que están más disputadas que otras, tal vez por el signo político del gobierno nacional, etcétera. Pero esto de sostener y de que él esté yendo a algunos lugares muy estratégicos y que están muy peleados, debe de tener algún tipo de significación.
Totalmente. Por eso él aparece ahora y por eso va a ir a esos departamentos. A mí me queda la duda si, por ejemplo, va a ir a Artigas, ¿no? Va a ir a Rocha, va a ir a Soriano. Que Artigas va a ganar.
A la casa de Besossi.
Claro. ¿Se va a poner al lado de Besossi o no? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer en Maldonado? Donde no hay problemas, no. Pero sigámoslo, hagamos ese ejercicio y en la próxima clase, iba a decir, en la próxima columna hablamos. A ver a dónde va la calle Pou.
Gracias, Camila.
No, por favor.
Por venir a aclarar un poco la confusión total que estamos manejando.
Cada vez creo que es peor. Nos vamos peor. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Comunidad Udelar, el periodístico de Uniradio.